está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y, en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas, llenas de muchas incógnitas, con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Buenas noches, soñadores. ¿Qué tal? Bienvenidos un nuevo miércoles a esta vuestra cita con el 107.7, con Onda Sur Motril y, como no, con vuestro programa Ladrones de Sueños. Un nuevo miércoles que estamos aquí contigo, con los saludos cordiales de quien te habla, Javier Mercado. Encantadísimo de compartir estos minutos de radio que vivimos cada semana en pleno y riguroso directo. Y como siempre, no cabalgo solo, tengo un llanero solitario que está siempre conmigo. Emilio Arias, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Bueno, llanero solitario no, estamos los dos solitarios, ¿no?
Bueno, pero como tú estás allá y yo estoy acá, pues por eso digo de eso de llanero solitario.
Vale.
Pero ya sabes tú que siempre estamos aquí, salvo cuando nos toca hacerlo así muy juntitos, sí, que a veces nos toca. Pero bueno, de momento la cosa está...
Pues la primera vez que casi lo hacemos a lomos de un burro, como casi, el de Duarte.
Sí, así es. Bueno, soñadores, si os parece, os voy a desvelar el menú que tenemos preparado para esta noche en el programa. En unos minutitos comenzaremos con nuestra primera sección, Esa fue su mejor hora, con nuestro compañero y amigo Fede Bravo de Divulgadores del Misterio, que estará con nosotros hoy y nos va a hablar de Abderramán III y Medina Zahara. A continuación, como cada semana, recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas que seguramente nos dejará un poquito tocados, como bien nos tiene acostumbrados cada semana. Entraremos de lleno en Misterios y Leyendas con Manuel Domínguez, que estará con nosotros hoy con Noche de Ánimas, y además nos contará en directo una sorpresita que está preparando para el día 31 de octubre, así que muy atentos también a esa intervención. Llegará a continuación Escritos desde el Manicomio, nuestro compañero Pepe Desastre, que vuelve con nosotros esta temporada con sus escritos, y en esta ocasión el título va a ser Incubus, así que también estará con nosotros para presentarnos ese nuevo relato. Y en la recta final repasaremos la agenda de las actividades que hay esta semana. Cerraremos con nuestro querido amigo Walter viajando, como siempre nos tiene acostumbrados, a lomo de burro, que nos trae hoy, en este caso, la capilla de Loreto de Santa Fe. Y si el tiempo lo permite, Pues haremos alguna breve reflexión en nuestra sección. Imaginemos que últimamente está muy apagadilla. Pero bueno, vamos a intentar que hoy llegue el momento y que pueda surgir. Pues yo creo que ya está todo puesto en marcha, las baterías cargadas. Solo nos queda desearte muy buena noche. Gracias por estar ahí y espero que disfrutes tanto, tanto como nosotros. ¡Sed bienvenidos!
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba Ladrones de Sueños, vía Twitter en arroba Ladrones de Sueños o a través de nuestro email info@ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, esa fue su mejor hora. Fede Bravo nos cuenta la mejor hora de un personaje histórico o un acontecimiento que marcó una época desde un punto de vista muy personal.
Y como habéis escuchado, pues vamos a comenzar ya con nuestra primera sección. Para ello vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro amigo Fede. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, buenas noches será para ti, porque aquí en Madrid hace un frío que te mueres.
Vamos a ver, Fede, no sabemos que nos tenemos que quejar siempre por algo, ¿no?
Hombre, claro, sí, joder, es que si no me quejo me aburro.
Claro.
Querido Emilio, ¿cómo estás?
Bueno, pues con menos frío que tú, seguramente, y encantado de tenerte de nuevo entre nosotros, que nos cuentes cosas de Abderramán III, el último califa de Córdoba, ¿no?
El último gran califa de Córdoba. Y fijaros, voy a empezar con una frase que se le atribuye a él, ¿no? Que es una frase muy triste, ¿no? Pero también me encanta, ¿no? Uh-huh. Y es que dice así: tengo 70 años, durante 50 he sido rey de la ciudad más hermosa del mundo. Por si le faltaba algo, construí Medina Zahara. Amé a la mujer más hermosa del mundo, a Zahara. Fui feliz 14 días, no seguidos. Se sabe que Abderramán III, en sus últimos meses, entró en una profunda depresión, a pesar de que tenía todo lujo, ¿no? Llegó a tener 3 esposas reconocidas, 18 hijos. Era un tipo además muy curioso, porque su abuela era pamplonica y su madre era una concubina vasca cristiana, y el tío era, para el tipo que era un tío raro, porque era un tío de ojos azules.
Fede, acércate lo que pueda hacer el teléfono, que te escuchamos un poco lejos, porfa.
¿Ahora más mejor?
Ahora, mucho más mejor.
Y bueno, el tío se tenía la barba para parecer más árabe. Y este hombre que gobernó, pues eso, la soledad de 50 años, llevó a Córdoba al máximo esplendor de la época, vamos, llegando a rivalizar incluso con Bizancio, ¿no? A pesar de que el hombre sufrió una terrible derrota en la batalla de Simancas, desde aquella batalla nunca volvió a ir con sus tropas al frente, ¿no? El hombre consiguió dominar prácticamente toda la península ibérica, contener a los a los ataques que venían del otro lado del estrecho de Gibraltar. Y es cierto que, bueno, amplió la mezquita, hizo de Córdoba, vamos, el principal centro, por así decirlo, de Europa Occidental. Fijaros, yo decía que Córdoba era la única ciudad en aquella época que tenía iluminación en las calles, ¿no? Uh-huh. Y además construyó algo que, por desgracia, pues, la dejadez, el expolio, con la caída de la dinastía Omeya sufrió un destrozo terrible, construyó la gran ciudad de Medina Zahara. Y Medina Zahara, que es tiene una historia que no sé, que cabalga entre la leyenda y la realidad, ¿no? Pero a mí me gusta más la parte de la que es más la leyenda, ¿no? Y es la historia de que Abderramán III se enamora de una mujer que se llama Zahara y la pide, bueno, la pide matrimonio y tal, pero la chica como que le dice que va a ser que no, ¿no? Y el caso es que este hombre, que por aquellas épocas, porque ojo, el califato de Córdoba de Abderramán III no fue una balsa de aceite, tuvo que estar sofocando rebeliones, además muy al estilo Cortés, ¿no? Con guante de seda y puño de acero, negociaba, daba prebendas, pero no le temblaba el pulso a la hora de enviar a sus ejércitos a aplastar una rebelión. Y el hombre por aquellas fechas pues estaba embarcado en la campaña de apaciguar Sevilla, ¿no? Vamos, de hecho lo que quería era conseguir Sevilla para que fuera una salida a través del Guadalquivir hacia el Mediterráneo, o sea, convertir a Sevilla en un gran puerto, ¿no?
Sí, casi lo tuvo, ¿no?
Sí, lo tuvo, porque de hecho lo consiguió. Uh-huh. Lo consiguió.
Pensé que lo coge ya a final de esos días y él dura poco ya después, ¿no?
Sí, él fue, digamos, que su última gran victoria, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, ya el hombre... Y ojo, que el hombre... hay quien mantiene que lo que murió fue de tristeza. Hombre, que alguien te diga que en 50 años de reinado solo han sido feliz 14 días... Un hombre que se sabía que era muy mujeriego, que, en fin, que le gustaba la buena vida, el buen comer, el mejor beber, en fin, lo típico del rey de la época, ¿no? Y entonces, el hombre le insistía a la chica, ¿no?, a Zahara, y a Zahara le decía que iba a ser que no. Hasta que un día ya por fin la chica le dijo, oye, mira, acepto, pero con una condición. Yo no he visto nunca la nieve. Enséñame la nieve y me caso contigo. Claro, Abderramán, el problema es que no podía dejar las campañas militares. Así que el hombre, no se le ocurrió otra cosa, insisto, esto es sí, posiblemente más leyenda que otra cosa, no se le ocurrió otra cosa nada más que el inmenso palacio que había construido, que estaba construyendo para ella, que era Medina Zahara, lo hizo llenar
de almendros, ¿no?
De almendros, pero de almendros de flor blanca. Sí. Entonces, cuando florecieron, la llevó a la balconada principal del palacio, con los ojos vendados, le descubrió los ojos y ella lo que vio fue un inmenso campo completamente blanco. Dicen que ella cayó rendida a sus pies y bueno, pues esa fue posiblemente la mejor hora y por qué decir, posiblemente uno de los 14 días en los que Abderramán fue feliz.
Uh-huh.
El... También hay que decir una cosa, que nadie se lleve a engaño con respecto a que... o sea, yo en esto quiero puntualizar dos cosas. Punto número uno, para mí personalmente Abderramán III era tan español como un tío que era de las Vascongadas, ¿no? O era de Burgos. Porque yo soy de los que defiendo que la mal llamada reconquista española no deja de ser realmente el récord mundial de una guerra civil que duró 7 siglos. Porque quitando los primeros que llegaron, Tarik, Musa y sus colegas, el resto, la mayoría de los que luego siguieron y se fueron proclamando primero sultanato y luego califato y luego reino de taifas y demás, eran gente nacida en la península ibérica, la mayoría. Con lo cual, eran taifanos. Luego, ese halo de buen rollismo que durante la dinastía Omeya parece ser que hubo en España, entre musulmanes, judíos, cristianos y demás, pues hombre, yo que se lo pregunten a aquellos y a aquellas mujeres que eran esclavos de los musulmanes, porque vamos, se decían que no, que es lo mismo que se cuenta de Toledo de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que es que Toledo era una maravilla de concordia, bueno, una maravilla de concordia salvo si eras judío, porque claro. Digamos, a los judíos les tenían un gato que ni te cuento, ¿no? Ya sabéis, bueno, hay una historia que cuentan de una chica que se fue un día de picos pardos y como no se puede decirle a su padre que, en fin, que la habían desflorado, no se le ocurrió otra cosa que decir que la había desflorado un judío. Aquella misma noche arrasaron todo el barrio judío de Toledo. O sea, esto
claro,
es
lógico.
O sea,
bueno, lógico dentro de la mentalidad de aquellos días.
Claro,
¿no?
Es que estamos en el siglo X.
Claro.
Estamos en el siglo X y en aquella época esa era la mentalidad. Entonces, lo que quiero, con eso quiero decir que Abderramán III, siendo el último gran emir del califato de Córdoba, tampoco es que fuera un alma de la caridad, ¿eh? O sea, este consiguió mantener a los reinos cristianos en el norte con la espada.
Tenía su propio genio, ¿eh?
Hombre, claro, a ver, el chico era tenía genes del norte, su abuela de Pamplona, cree que era de Pamplona, su madre del País Vasco, pues claro.
Y el cordobés de cordobés, ¿eh?
Pues eso, chicos, es que lo tienes todo.
Una mezcla ahí tenía, yo creo.
Sí, sí, un chico echado para adelante de estos, ¿no? Pero vamos, creo que sí es cierto que Abderramán III sí consiguió poner a Córdoba, al menos durante unos 50 años, vamos, literalmente en el punto más alto de lo que posiblemente era Europa Occidental.
Claro, es que hay que tener en cuenta, y perdona que te interrumpa, Fede, que con 20 años accede al califato y entonces se pasa 50 años guerreando por Córdoba, ¿no? Porque en realidad es por Córdoba por lo que él guerrea, bueno, queriendo unir Sevilla.
Él realmente hasta el desastre de Simancas, él sale bastantes veces a combatir, pero no solo a lo que él quiere cerca de lo que es Córdoba, sino a los reinos cristianos del norte que ya están empezando a presionarle, y que consigue mantener la marca, porque los reinos cristianos se empiezan a hacer fuerte. Tened en cuenta que en el 711, que es la batalla de Guadalete, que tampoco nos hagamos líos, esto no fue una batalla de miles de guerreros contra musulmanes, contra miles de guerreros visigodos, esto fue, pues, en fin, lo de la época. Si llegaron a 1200 pollos los que se enfrentaron a los visigodos, pues sería un milagro. Claro. Porque siempre se ha dicho que bueno, fue una invasión bestial, ¿no? Nunca fue una invasión bestial. El problema es que cruzaron el estrecho de Gibraltar un grupo que ponle que fueran 2000 y pico, y como nadie les echó, se fueron asentando, y con unos pocos barcos fueron viniendo más, y se fueron haciendo con todo el territorio de un reino que era el reino visigodo, completamente desangrado desde hacía ya por lo menos 200 años en intrigas, y que cuando en el 711, pues bueno, si domina el reino visigodo era Toledo y poco más como centro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Abderramán III sí consiguió que la dinastía Omeya llevara a Córdoba al máximo esplendor. Luego, por desgracia, pues a la muerte de Abderramán, pues ya se sabe que desde el califato de Bagdad se acusaba a la dinastía Omeya de ser demasiada, que no aplicaba el Corán como se debía, ¿no? Que era laxo con otras religiones. Y a la muerte de Abderramán III entraron ya los almorávides, quiero recordar, que bueno, arrasaron con toda Medina Zara, la destrozaron entera e instauraron un reino de terror, pues bueno, que duró relativamente poco, porque luego empezaron los reinos de taifas, tanto en el bando cristiano como en el bando musulmán, por así decirlo,
sí.
Y prolongó la guerra civil, pues eso, hasta 1492 prácticamente, ¿no? Por eso se tardó tanto posiblemente
en la reconquista, ¿no? la mal llamada reconquista. ¿No?
Para mí sí es la mal llamada reconquista, ¿no? Porque a fin de cuentas, para mí, pues, no sé, es que muchos de los que eran reyes de taifas eran tíos que habían nacido en España, cuyos padres habían nacido en España, cuyos abuelos habían nacido en España, con lo cual me dirás tú a mí, un tío de como Sancho de Navarra, que no tenía en común respecto a ser español contra dile el chico.
Tengamos en cuenta de que a 800 años de historia son ellos los que gobiernan Andalucía, sobre todo el al-Ándalus, ¿no?
Es que, ¿ves? Eso es algo que me hace mucha gracia, porque es la manía, que eso, a ver, esto es el problema del sistema educativo español de taifas que tenemos, ¿no? De contar la historia como nos apetece. Ahora resulta que se nos ha metido a todos, bueno, se les enseña a los niños que al-Ándalus era Andalucía. Bueno, esto es como si usted mañana llega y dice, no, mire, es que los romanos llamaban Iberia a Tarraco y ya estáis. Usted es idiota, hombre. Pues esto es lo mismo. Al-Ándalus era toda la península ibérica. Era toda la península ibérica. El problema es que la única comunidad autónoma que ha mantenido el nombre de Al-Ándalus, bueno, la raíz, es Andalucía. Y entonces, pues, y hay algún que otro presidente de gobierno autonómico andaluz que se salió porque tenía diciendo que es que Al-Ándalus era Andalucía. No, Andalucía era una parte de Al-Ándalus.
Sí, bueno, es donde están los reinados, por ejemplo, Agadir, que es Cádiz.
Claro.
Tenemos Córdoba.
Pero todo eso era Al-Ándalus.
Claro.
El problema es que se ha metido en el acervo popular de unos años a esta parte que Al-Ándalus solo era Andalucía. Pues no, porque de hecho Al-Ándalus era la denominación. O sea, los judíos llamaban a la península ibérica Sefarad. A la península ibérica no se lo llamaban a Toledo. Sefarad era toda. Para ellos era eso lo que es la península ibérica. Pues para los árabes, Al-Ándalus era la península ibérica.
Bueno, lo que pasa que el resto, es decir, hasta Despeñaperros prácticamente, lo que hay aparte de allí arriba son reinados raros que se están peleando entre ellos, por ejemplo, Fernando V de Aragón, la reina Isabel, etcétera, son los que empiezan a unificar un poco el tema.
Sí, a ver, la unificación, a ver, como os he dicho antes, el que la reconquista o la guerra civil es esta que tuvimos durante 700 años dure tanto, es porque siempre se ha dicho que, hombre, es que los reinos de taifas eran como eran, joder, los reinos cristianos. O sea, los reinos cristianos eran un cachondeo de mucho cuidado, y si no, pues había reyes cristianos que llegaban a pactar con reyes musulmanes para recuperar territorios.
Claro.
A los musulmanes, solo por fastidiar a tu vecino. O sea, en la batalla de las Navas de Tolosa, si mal no recuerdo, es el rey de Navarra el que se apunta en el último momento a la fiesta, temiendo que como salga bien y ganen, luego se vuelva Castilla y Aragón contra él. O sea, el problema es que siempre nos han pintado que los tontitos eran ellos, jolines, que se lo pregunten así. Pero si ese hombre luchó a favor de cristianos y musulmanes, hasta que un día se hartó y tomó Valencia. Pero antes había estado luchando del bando de un musulmán.
Entonces, sí, bueno, porque hacía lo que era llamada la lucha nacional entre todos los...
lo que era un mercenario.
Claro, era mercenario. Es que eso no lo ha dicho nadie, Fede.
Creo que Arturo Pérez Reverte en su último libro te lo deja bien claro. Era un mercenario, señores, sí, de la presente historia. A ver, que lo que quiero decir es que ya está bien de la leyenda rosa, ¿no?
Sí.
Es decir, que Toledo era una maravilla, que Córdoba era una balsa de aceite y que aquí estábamos todos todo el día cantando Cumbaya en la época de Abderramán III de Alfonso X. O sea, un cuerno. O sea, si tú eras judío en el Toledo de Alfonso X el Sabio, te podías dar por bien jodido. Y si eras cristiano en tiempos de Abderramán
pues
III,
mismo.
Pues te podías dar por
lo
bien
mismo,
jodido.
Pero por el otro lado.
Claro. Pues. Entonces, eso, bueno, por decir cuál fue uno el mejor día de Abderramán III, pues el día que rindió a Zahara cuando le enseñó la nieve, entre comillas.
Sí, lo que eran los almendros de flor en blanco, que aquello lo cubría como si fuera nieve total y absoluta, ¿no?
Claro, es que el hombre no puede hacer otra cosa. Que, por cierto, la están restaurando a Medina Zahara, ya no es lo que era, pero te puedes hacer una idea, pero oye, de algo que nos dejó Abderramán, siempre uno se puede ir a Córdoba a mirar la maravillosa gran mezquita de Córdoba, ¿no? Mm. Para algunos, la tercera mezquita más bonita del mundo.
Más bonita, sí, seguro.
Y que yo creo que rivaliza hasta con Santa Sofía, fíjate.
Sí. En mi opinión, sí.
Pero claro, eso ya tendríamos que tener aquí un experto y tal. Y ese ya lo mismo dice, pues sí, pues no, vaya a escuchar.
Es que hay una cosa que son los criterios, los intereses que se generan alrededor, etcétera, etcétera, ¿no, Fede?
Sí, desde luego, eso sin lugar a duda. Pero bueno, yo personalmente siempre digo que alguien que vaya a Córdoba, lo que no, que vaya a Copa, que vaya a donde quiera, pero que no se pierda, sí o sí, no se puede perder la gran mezquita de Córdoba, bueno, mezquita catedral, ¿no? Mm. Porque gracias a Dios, bueno, el plan inicial era derruir completamente la mezquita.
Sí.
Y hacer una catedral. Y alguien tuvo la brillante idea de decir, no seamos tan bestias, jolín, que esto es una maravilla.
Vamos a dejar entonces, bueno, una maravilla porque es una auténtica maravilla, ¿no?
Sí, pero a ver si la cuidan más. Si la cuidan más. Además ahora están con rollos de si expropian la iglesia y esas tonterías que uno nunca entiende. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal.
Sí.
Pues en fin, queridos, que esto es lo que puedo contar de Abderramán para no tener aquí 8 horas con el teléfono.
No, claro. Yo creo que Abderramán III es uno de los personajes que no se le ha descubierto adecuadamente. De hecho, me parece que sigue estando enterrado en el Panteón de los Reyes Cristianos, ¿no?
Que yo sepa, sí. De todas maneras, sí te voy a decir una cosa. Acabo de decir una cosa que para mí es muy importante y tienes toda la razón del mundo. O sea, Abderramán III, vale, era un señor, de acuerdo, era de confesión musulmana, pero yo creo que debería España, porque a fin de cuentas este señor era español, debería de tenerle entre uno de sus grandes reyes. De verdad, lo digo completamente en serio.
Sí, no tenerlo,
o sea,
ahí.
Este hombre puso a Córdoba en pleno siglo X. En el mapa, pero no le puso el mapa para que la gente supiera,
con letras mayúsculas, correcto.
Le puso con letras mayúsculas rivalizando con Constantinopla.
Sí, sí, sí.
Literalmente, O sea,
amaba profundamente Andalucía, sobre todo Córdoba, para él era.
Hombre, claro que el chico había nacido así, que era.
Ya, claro. Ya
no
claro.
Le vas a pedir.
Y además era el jefe de la zona, y en fin.
Pero es que Abderramán III llegó a someter incluso. O sea, el Mediterráneo occidental, las islas italianas que había, las llegó a someter. O sea, el poder que llegó a tener fue, a ver, no consiguió parar las amenazas que tenía tanto en el norte como en el sur. O sea, en el sur digo al otro lado del estrecho de Gibraltar.
Sí, 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 sí.
Pero sí la supo contener. Y oye, a Medina Zahara, que realmente, no, vale, era una especie de residencia de verano, pero era donde él decía a embajadores, etcétera, etcétera. Todos los días venían delegaciones de Europa y del otro lado del estrecho de Gibraltar a hablar con él, a intentar pactos, lo que fuera. Es decir, él llegó a crear un centro de poder bestial para la época. Y es increíble que, hombre, yo lo puedo entender, somos una sociedad judeocristiana, digamos, siendo cristianos desde tiempos inmemoriales, pero sobre todo desde la caída ya de Granada. Pero yo creo que España tiene, o sea, los historiadores españoles tienen una deuda con Abderramán III.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, total.
Ponerle, pues sí, joder, ¿por qué no? A la altura de los reyes católicos, de Sancho de Navarra, de Alfonso X el Sabio, porque, bueno, muy bien, Alfonso X el Sabio hizo toda la escuela de traductores de Toledo y demás, joder, y Abderramán III que no hizo nada, porque es un hombre que favoreció la cultura como el que más.
Uh-huh.
Favoreció el poder político de lo que era el califato de Córdoba con respecto a potencias extranjeras, como pudieran ser los francos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues como el hombre era musulmán, pues
eso no, es lo que le restó, claro. Eso es lo que le restó popularidad de alguna manera, sobre todo en el tema cristiano, ¿no? Es donde ahí pierde los papeles un poco, pero realmente quien hace de verdad Córdoba es él, sin duda.
Él es el que realmente la pone literalmente. O sea, a ver, Córdoba no se hace en dos días, pero el que decide realmente le da el impulso para hacer la gran Córdoba, el faro de Europa Occidental, por así llamarlo, sí. Es Alberto Amat III.
Sin duda.
Y, claro, la historia la escriben los vencedores, y como la guerra civil de la mal llamada Reconquista la agarraron los reyes católicos, pues desde 1492 hasta nuestros días, Abderramán III es un señor que andaba por ahí. De hecho, creo recordar, aunque bueno, obviamente con esto las noticias hay que andarse con muchísimo cuidado, que un líder de Vox, en no sé qué ciudad, de más por encima de Madrid, había propuesto quitar la estatua de Abderramán III.
Yo eso por lo por. Veo... Lo veo absurdo total, ¿no, Fede?
No, lo que es imbécil. O sea, el gran problema de los radicalismos, no me estoy metiendo en política, ¿eh?
Ya.
El gran problema de los radicalismos es cuando el que suelta un improperio de estos, para empezar, no se sabe ni su propia historia. Entonces, claro, decir, no, es que quitar la estatua de ese moro. ¿Por qué?
No, porque era moro.
No, perdona, macho, era un tío tan español como tú.
Claro,
y
más.
Para empezar, puso Córdoba, ni te cuento dónde, chato.
Pero te cuento, Fede, ¿qué te parece si Abderramán III, en vez de ser árabe, musulmán, hubiera sido cristiano o se hubiera convertido al cristianismo?
Pues actualmente estaría enterrado en el Panteón de los Reyes del Monasterio de Escorial.
Ay,
claro.
O sea, esa es la diferencia.
Sí, sí, o sea, pero con un par. Literal, sí. O sea, yo creo que el Panteón de los Reyes, de acuerdo, está hecho por un rey cristiano, que es Felipe II... etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que si no enterrarle en el Panteón de los Reyes del Monasterio del Escorial, sí, por lo menos la historia o los historiadores españoles están muy en deuda con este hombre.
Le habrían dado otro hueco en la historia, diferente, ¿no?
Sí, a ver, que insisto lo mismo, que este no era una hermanita de la caridad que fuera.
Sí, no se está diciendo efectivamente, pero lo que si hubiese tenido es otro trato histórico, que es de lo que al final estamos concluyendo en cierta forma, tanto este como muchos personajes. Y al final el problema de la historia que nos ha llegado a día de hoy es, como todo en la vida, manipulado, ¿no? Se fomenta o se refuerza lo que interesaba en ese momento y lo que no, porque lógicamente a Abderramán III no se podía tapar y dejarlo escondido, porque era un personaje que ha formado parte de la historia y hecho
y brillaba con luz propia.
Ahí está. Entonces,
bueno, yo os hago una propuesta y me juego con vosotros un café.
Venga.
Subido de Despeñaperros para arriba, vas a preguntarle a cualquier propio que ande por la calle, disculpa, ¿sabes quién es Abderramán III? Con un poco de suerte te dicen que es un jugador del Betis.
Sí.
Eso con un poco de suerte, ¿eh?
Claro.
Cuando no te lo ponen en el Arsenal. Inglés. Con lo cual, coño, insisto, estamos hablando de un tipo que, aparte de la leyenda que envuelve la creación de Meñazada, pues hombre, no te voy a decir que esté a la altura de Carlos V o de Felipe II, más que nada porque estos hombres, joder, pues son 6 siglos después que él. Pero para su época está a la altura. O sea, si lo comparas proporcionalmente, lo que hace Abderramán III de poner el califato de Córdoba como una auténtica superpotencia, pero una auténtica superpotencia europea.
Sí. Yo creo que se merece un lugar destacado en la historia y no estar tan apartado como está.
Haceros una idea de una cosa y ya no doy más la tabarra.
Sí.
Solo a partir de Fernando de Aragón y Felipe el Hermoso, bueno, y porque lo estoy poniendo, porque si no tendríamos que irnos pelín más atrás y demás, pero bueno, digamos que hasta el siglo XIV o el siglo XV, Castilla no empieza a ser una superpotencia europea. Abderramán lo había logrado en el siglo XIX.
Sí.
Y Abderramán no lo había logrado a nivel de Castilla, lo había logrado a nivel de Al-Ándalus. Es decir, el califato de Córdoba, que llegaba hasta la frontera con los territorios cristianos del norte, y todo para abajo. Y expandido hacia el este, con la dominación de parte de las islas italianas.
Pues aquí lo vamos a dejar, querido amigo.
¿Me censuras?
Ya no te censuro.
No, porque tema hay claro, para rato. Pero...
Aquí yo, ya cuando me vengo arriba,
¿eh? Ya, porque yo sé que ahora cuando tú coges ya la fuerza y entonces ya es más difícil pararte. Por eso mejor entro ya con la estocada y así hago el recorte.
Coge el látigo el tío y nos pone a todos firmes. No te preocupes.
Fede, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos con esas mejores obras de este gran personaje como es Abderramán III. Para muchos, seguro que para muchos, un gran desconocido, pero hoy hemos puesto un granito de arena para que por lo menos se coloque en el sitio en el que tiene que estar.
No, y que conozca a la gente que en Wikipedia se pueden informar adecuadamente al respecto y tener otro concepto muy diferente de Abderramán III. Sí, de otro rey no, pero Abderramán III se merecía.
Fijaros una cosa, y ya con esto juro que me callo.
Sí.
Como aquí resulta que no se pueden hacer películas de determinado corte, por ejemplo, hacer una película sobre Hernán Cortés, ese genocida, o a Castelnuovo, coño, pues como estamos en el rollo del buenismo, ¿por qué no va Curto y dice, vamos a hacer una de Abderramán III, para no ofender a otras religiones?
Claro.
Ya, puestos al buenismo estúpido, saquémosle algo bueno, vamos a hacer una película. Bueno, os garantizo una cosa, si los americanos llegan a tener un tío como Abderramán III, no habrían hecho Terminator en su vida, todavía estarían hablando de Abderramán III.
Seguro, además, Pedro.
Eso lo tengo clarísimo.
Da recuerdo a María José y un abrazo muy grande para ti.
Están épicos pardos. Un abrazo muy grande, querido.
Disfrutando, buenas noches, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Mensaje, como cada semana, de los seres de luz, y el mensaje dice así: amados hermanos, les agradecemos que estén atendiendo los mensajes que les hemos estado dictando en el tiempo en que la Confederación hizo posible el acercamiento a ustedes. Sabemos que el canal a través del cual recibís la información no desea ser reconocido, por lo que le agradecemos también su labor y respetamos su decisión. Toda la información que vais a recibir a través de este canal está filtrada y está aceptada por los diversos maestros de luz que aportan su servicio a este planeta. Todo ha sido preparado con años de antelación y se ha logrado atraer al planeta las energías de gran luz que trascienden todas las formas en que entendéis la vida. Cada uno de ustedes busca la verdad en referencia a sus propias verdades para alimentar la creencia en un patrón que le han inducido desde que ha ido reencarnando en mundos como la Tierra. ¿Cuántas veces lucháis para tener la verdad según ustedes, para quedar satisfechos de haber ganado al otro y superar su verdad? y quedar con el ego satisfecho. Sabed, amados, que esa no es la verdad, ya que la verdad siempre es una y no dos. Pero para poder llegar a ser una, debe pasar por un proceso de su mismo significado en la vida, y por ello cada uno tiene la suya. En un momento en que se elevan las conciencias, todas las verdades individuales quedan disueltas, reconociendo que solo han servido para satisfacer al ego del ser humano. Estáis viviendo una dualidad y por ello pasáis por estos caminos en que decidiréis qué rama tomar y cómo vais a afrontar los retos que tengáis por delante. La mayoría de seres humanos están muy vinculados a lo que es su imagen ante los demás. Solo piensan que ellos deben ser los más listos y los más sabios, y todo ello para proteger su ignorancia de la vida, que ellos mismos creen haber encontrado las llaves del conocimiento y así enseñar a los demás, permitiendo que les llamen maestros. Ahora, amados míos, en estos momentos el sol de su sistema está proyectando a través de sus ciclos de energía un nuevo gen que será acoplado a vuestro sistema de energía para que la cadena molecular pueda abrir otro estado vibracional para el aporte de conocimiento a través de la materia física, sin ningún otro medio para hacer llegar a todo vuestro cuerpo físico, a toda la red neuronal de vuestros cerebros, la partícula esencia que el sol físico aporta en cada etapa vital y todos sus sistemas planetarios físicos. Este gen solar hace cambiar las partículas que transportan la información para que el nuevo gen se distribuya en todo el conjunto integral del ADN, y el cultivo de ADN antiguo es recogido por otra unidad de energía que la recoloca en las especies más evolucionadas de los animales, para que la genética sea un aporte de vida a otros estados diferentes de criaturas y se pueda seguir una línea de evolución que esté relacionada entre sí. En estos momentos no podemos decirles muchas cosas que ustedes deben encontrar por sí mismos, pero sí les haremos conscientes de que ustedes son muy especiales en sus términos, para tener la gracia divina, toda esta información estudiando y estando en cuerpos físicos. No hace falta que estudien todo lo que les decimos, solo basta escuchar atentamente sin esforzaros en entender. Solo basta que estéis abiertos a conocer y a vivir nuevas experiencias y encontrar respuestas a lo que ustedes buscan. Les agradecemos, amados, su servicio planetario. Amor, hermanos. Bien, este ha sido el mensaje y, bueno, gracias. Gracias a estos seres y gracias a vosotros. Gracias a vosotros por recibirlo.
¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia con Manuel Domínguez.
Llega nuestro momento y nuestra cita con esos misterios y leyendas a los cuales muy pero que muy bien nos tiene acostumbrados nuestro compañero y amigo Manuel Domínguez, a quien, como no, le vamos a dar las buenas noches. Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar un año más, una temporada más en el programa que tú diriges, Ladrones de Sueños. Y bueno, pues seguimos
ahí arrancando
hablando de misterios y leyendas.
esa quinta temporada ahí, que se note con ganas, que estamos los más veteranos ahí aguantando desde el principio.
Desde el principio estamos, sí.
Un saludo, Manuel.
Hola, buenas noches. Emilio, buenas noches, encantado de oírte, ¿cómo estás?
Bueno, estamos aquí, ya sabes, en la mesa redonda esta.
Pues Manuel, hoy yo he anunciado al principio que tenemos Noche de Ánimas, pero que luego también nos ibas a comentar esa sorpresa que tienes preparada para ese 31 de octubre, ¿no?
Sí, un poco yo quería hablar un poco de en este programa, pues un poco de las tradiciones, de las leyendas y tradiciones de las procesiones de ánimas benditas, que son muy muy curiosas y que además prácticamente las tenemos en muchísimos sitios de este país, ¿no? Hoy hemos sustituido ya el tema de nuestras tradiciones por los Halloween y este tipo de cosas, pero la noche de difuntos, la noche del 31 al 1 de noviembre, la noche de los santos, evidentemente va a ser importante en todas las tradiciones antiguas, que desde Galicia hasta Andalucía pues prácticamente van a recorrer muchísimos de nuestras ciudades y pueblos con esas antiguas tradiciones de las procesiones, de las apariciones de ánimas, del contacto entre vivos y muertos, que se da curiosamente la noche del 31. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Todo tiene una historia y todo tiene a veces algunas explicaciones, ¿no? Pero el caso es que desde el punto de vista cristiano, a partir del Concilio de Trento, se crea la figura del purgatorio, es decir, el sitio intermedio entre el cielo y el infierno, donde la gente que moría y que no era ni mala del todo ni buena del todo, pues allí iban a purgar sus penas, y esas ánimas estaban en el purgatorio hasta que, con la ayuda de misas y con el paso del tiempo, podían ascender definitivamente al cielo. Recorría un tiempo y, bueno, esa figura del purgatorio está ahí. Pero, perdón, en las tradiciones más ancestrales de nuestra cultura, de este país, pues tenemos momentos del calendario donde parece que esa muralla entre el mundo del más allá y el mundo del más acá se rompe y permite, en las leyendas, permite que el mundo de las ánimas, que el mundo de los muertos, vuelvan al mundo de los vivos y entren en contacto con los vivos. Una fecha es indudablemente la del 31 de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Otra sería la Nochebuena y otra sería la noche de San Juan, curiosamente, ¿no? Son las tres noches, pero sobre todo lo que ha generado más leyendas y más historias relacionadas con las apariciones de este tipo de difuntos en pena en el purgatorio es la noche de Todos los Santos, que ya desde hace muchos siglos, está desde el siglo, creo que del siglo XI, uh-huh, está instaurada como fiesta religiosa y que evidentemente se sigue celebrando en nuestro país. Las historias son muy curiosas. Podemos arrancar desde Galicia con la historia de la Santa Compaña, ¿no? Es decir, que es famosísima historia de la Santa Compaña, donde esta noche del 31 de octubre te puedes encontrar por los caminos gallegos una procesión de muertos presidida por otro muerto que lleva una cruz y que recorre los caminos, y mejor no encontrársela, ¿no? Porque el que se la encuentra pues tiene la posibilidad de que en el año siguiente se muera y forme parte también de esa procesión de ánimas, sustituya al que lleva la cruz y forme parte de esa procesión de muertos que aparecen con una vela, con un hábito, vestidos con un hábito, recorriendo los caminos. La solución, decían los antiguos gallegos, y recogida por los antropólogos, es pues ponerse en un cruceiro, una cruz de estas que hay en los cruces de camino, o tumbarse al suelo, o lo más curioso, hacer un círculo en el suelo, el círculo del pentagrama de Salomón, meterse dentro del círculo y ahí pues librarse del ánima, o lo más corriente, que es lo que hacía, correr y rezar, para que la Santa Compañía no te alcanzara. Esas tradiciones son las que llegan también a Andalucía, es decir, indudablemente en Andalucía también las tenemos en muchísimos pueblos, por ejemplo en el nuestro, ¿no? Pero indudablemente se ha transmitido de otras maneras, las tenemos en Asturias, las tenemos en León, en la comarca del Bierzo, en Cantabria, se puede llamar huestia, se puede llamar gente de muerte, por ejemplo en Ajurdes, en Extremadura, donde esta noche aparecen dos caballeros montados a caballo, vestidos de negro, montados a caballo, dos figuras montadas a caballo, que anuncian también la aparición de ánimas, y indudablemente el tema de estas procesiones de ánimas, de estas apariciones de ánimas, son abundantísimas en las leyendas y tradiciones de nuestro país. A veces las ánimas, la mayor parte de ellas son buenas, es decir que indudablemente se recurre a las ánimas para que nos ayude y nos libren de cosas, pero también hay como la Santa Compañía, que de santa no tiene nada, pero indudablemente también desde ese punto de vista la compañía, las procesiones de ánimas tienen esa visión del mundo. Hay la huestia, por ejemplo, que se desarrolla esa leyenda de esta procesión de ánimas, es curiosa, porque en vez de llevar una vela, llevan un fémur encendido, un hueso de fémur encendido, es curiosísimo, ¿no? Y se da fundamentalmente, estos inicios de leyenda debió darse pues en los campos y tal, pero incluso ha traspasado la frontera de los campos y de los caminos nocturnos y del bosque y todo este tipo de cosas para incluso aparecer en las ciudades, como es el caso de la leyenda de la procesión de ánimas de nuestra ciudad y de otras ciudades de Andalucía, donde la aparición está en cascos urbanos más que en bosques, porque nosotros no tenemos bosques ni historias por el estilo. El caso es que indudablemente pues toda esta gran historia de la noche de difuntos, de la fecha en que se contacta entre el más allá y el mundo de los vivos, pues indudablemente ha generado pues terrores impresionantes entre gente, y bueno, y podemos recoger miles de testimonios, y así lo tienen recogido los antropólogos de muchísimas localidades, de muchísimas regiones de España, muchísima gente que cuenta el encuentro, ¿no?, el encuentro con esta Santa Compañía, con esta procesión de ánimas, o con el ánima sola, que es también, es otra de las historias que suceden también en la noche de difuntos, que a veces hay un ánima que está aislada, que se aparece, le puede uno pedir un deseo, el deseo le es concedido, pero el ánima siempre pide algo a cambio, y si no lo cumples, te caerá la desgracia sobre ti, sobre la persona y su familia. Indudablemente, estas son leyendas muy muy curiosas y que, bueno, de ahí han derivado pues grandes historias de difuntos, de apariciones. Las ánimas a veces se aparecen pues con formas normales de la persona como fue en vida, pero otras veces se aparecen de forma monstruosa, ¿no?, que terminan causando el horror entre las personas. Y es verdad que siempre, según la leyenda, es posible que estas leyendas partan del mundo celta, posiblemente, pero según estas leyendas, el velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los difuntos se rompe en la noche y podemos entrar en contacto con el mundo de las ánimas, y que a veces pues es muy peligroso, ¿no? Es decir, porque a veces también los difuntos traen problemas en este tema, ¿no? El famoso aire de difuntos, ¿no?, que decía que cuando moría alguien el aire se contaminaba, indudablemente podían afectar a los vivos, o por eso las costumbres antiguas de cerrar la boca con un pañuelo al difunto, porque para no se escapara el ánima, el alma, ese aire de difuntos pues era muy típico y terriblemente temible para los que creían en estas cosas. Por eso decía yo que nuestras leyendas de ánimas son inmensas, es decir, hay una gran cantidad, ese mundo de las ánimas, los difuntos y la noche de difuntos, en las tradiciones desde Galicia al Levante español, al norte de España, al sur de España, a la urbe, a Extremadura, pues son importantísimos, ¿no? Es decir, que y se mantienen todavía. Es muy curioso oír hablar en cualquier pueblo de España, pues la celebración de la, o la gente contaba la procesión de ánimas, que la noche del 31 la gente iluminaba sus casas con las mariposas, con las velas y tal, para iluminar unas veces el camino de la de las ánimas, otras veces encender una vela significaba sacar a un ánima del purgatorio, y otras veces, como en el caso de la tradición madrileña, encender una vela o encender una mariposa, una lamparita mariposa, era para iluminar una casa y cuando la procesión de ánimas pasara, no se parara, porque en el momento que se paraba la procesión de ánimas, ahí en esa casa se moría alguien. Si había luz, la procesión continuaba su camino.
Y digo, Manuel,
estas leyendas son impresionantes, porque es curioso, leyendas que también parten de aquí, como puede ser Halloween y tal, y que es un camino de ida y vuelta, ¿no? De Europa fue América y después nos vuelve transformado a través del cine y tal. Ha tenido un elemento de difusión impresionante, pero nosotros tenemos nuestras leyendas tradicionales con este mundo de las ánimas, con este mundo de la noche de difuntos, y nuestras tradiciones son antiquísimas, ¿no?
Digo, Manuel, perdona que te interrumpa un momento.
Sí. Por supuesto.
Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es que ya se aburren las ánimas de venir a visitarnos? ¿No quieren visitarnos? ¿Cuál es el problema? Porque todo se remite a la antigüedad y a las cuentas,
claro,
lo que se
contaba. Decía uno de los grandes antropólogos, Lisonto Lozana, Carlos Lisonto Lozana, que era uno de los grandes antropólogos gallegos que ha estudiado el tema de la Santa Compaña, decía una frase muy curiosa, ¿no? Es decir, eran fantasías reales o realidades fantásticas, ¿no?
Sí.
Con lo cual, pues, todo este tipo de cosas que se desarrollaban en caminos oscuros, en ciudades oscuras, la electricidad acabó con los fantasmas. Y eso ha debido ser, pero siempre estos antropólogos terminan, y los estudiosos de este tema, diciendo, si una noche paseas por el campo, o vas por un camino, o vas por una calle y de pronto hueles a cera quemada, y o puedes oír una campanilla o puedes oír un responso, corre para que las ánimas no te pillen. Uh-huh. Es decir, que es posible, la luz eléctrica acabó con estas historias, porque la luz eléctrica iluminó la noche, esa noche tenebrosa, y los que somos mayores todavía lo recordamos, ya tenemos cierta edad, recordamos cuando las ciudades, los pueblos estaban apenas iluminados, Motril, por ejemplo, en los años 60 estaba apenas iluminado, pues la noche era la oscuridad, y en esa oscuridad podía ocurrir cualquier cosa, ¿no?
Como dice ya,
que te apareciera un ánima maldita.
Como dicen algunos, la noche me confunde.
Como decía,
te digo que esto eran historias que indudablemente la casa estaba oscura y solamente se veía la iluminación del hogar, que estaba encendido y que sin duda por aquello alimentaba las historias que se contaban en torno,
claro,
al mismo, ¿no?
Fijaros que incluso la noche de difuntos en algunas regiones de España, el hogar, la chimenea de la casa se dejaba encendida porque decía que el ánima tiene mucho frío, y se dejaba encendida por si venían las ánimas, que se calentara. Curiosamente, ya que han sacado el tema del hogar, la única luz del hogar encendido, ¿no? Es decir, que es muy, muy curioso. Es verdad que hoy, es verdad que se mantienen tradiciones, ¿eh? Es decir, que hay muchos pueblos, sobre todo de la mitad norte de España, y algún pueblo de Jaén, que el día 31 celebran un acto de ánima donde ocurre, aparece todo el pueblo disfrazado, ¿no? Es decir, que, y haciendo esta antigua leyenda, volviendo a retomar esta antigua leyenda, y evidentemente, pues, son leyendas, está claro. ¿Pueden tener algo de verdad? Es posible. ¿Arrancarán estas leyendas de las tradiciones celtas, de la casa salvaje celta, del mundo de los druidas, donde los druidas tenían también esta fecha como el día de contacto entre el más allá y el mundo de los vivos y el mundo de los muertos? posiblemente, y que posiblemente a la península ibérica llegaran con los pueblos celtas y que se mantuvieran, y bueno, pues se han mantenido a lo largo de siglos, ¿no? Y bueno, cuando ya la Iglesia cristianice a este tema y habla del purgatorio y habla de las ánimas benditas que están sufriendo las penas del purgatorio y que a veces pueden aparecer, porque la Iglesia lo cuenta también, que a veces pueden aparecer, las apariciones de ánimas en el siglo XVII parece que era muy corriente, o en el siglo XVIII parece que era muy corriente, ya en el XIX menos, ¿no? Pero hasta el siglo XVIII parece que hay muchísimos relatos de apariciones de ánimas, muchísimos relatos de apariciones de ánimas. Uh-huh. Y pero bueno, las leyendas se mantienen. Es verdad que es un mundo más moderno como vivimos nosotros hoy, prácticamente en muchos sitios ha desaparecido este tipo de leyendas. Se conserva la historia de querer visitar los cementerios, de incluso gastronomía adecuada, pero es curioso, ¿no? Estas leyendas las llevamos los españoles a América y allí se celebran también con mucha intensidad, desde México el Día de los Muertos hasta Colombia, Perú y tal, donde también se celebra este Día de las Ánimas, de las procesiones de ánimas. También en Cusco, por ejemplo, hay una leyenda muy curiosa sobre las procesiones de ánimas, muy parecida a la Santa Compaña gallega.
Al final, también podemos decir que las ánimas se han transformado en numerosos espíritus que ven ahora algunos, ¿no? En cierta forma, ¿no?
Así es, vemos, algunos ven algunos espíritus y eso sería, en otra época serían las ánimas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que al final...
Hay mucha gente, es curioso, ¿no? Pero hay muchísima gente, no solo en Motril, hay muchísima gente, pero en otros sitios, y lo he comentado con mucha gente, que todavía en la noche del 31 encienden velas, o encienden esas mariposas, esas lamparitas mariposas tan tradicionales, que se ponían en un vaso o en un plato de agua con aceite, y encienden velas en recuerdo de los difuntos, en recuerdo de las ánimas. Todavía hay muchísima gente que lo hace y lo mantiene, más de lo que nos creemos, ¿eh? Sí. Más de lo que nos creemos,
porque
más la mantienen, ¿eh?
Quien lo hace a escondidas, hoy en día,
¿no? Hoy ya eso no queda bien. Yo cuando era niño era una cosa normal,
sí,
¿no? Yo, mis amigos, mi casa, tal, pues esta noche del 8 del 31, mi madre, mis tías, tal, encendían sus lamparillas, sus mariposas, y eso era lo normal, pero en la casa de mis amigos y en todos lados, ¿no? Los vecinos y todos lados. Ya hoy la gente no lo cuenta tanto, ¿no?
¿Qué va?
Parece, pero siguen haciéndolo, ¿eh?
Yo creo que lo que
temen es que digan y critiquen su virtud por tener algún tipo de fe. Es decir, está descatalogada la fe total y absolutamente.
Sí, son creencias, están relacionadas con la religiosidad popular, con la religiosidad de las personas, y que bueno, pues que a mí me parece muy bien, y yo sigo pensando que son tradiciones que hay que mantener, y lo bonito es que se mantengan, que no se pierdan, que no vengan pues tradiciones de América, de Estados Unidos, a contarnos cosas del Halloween,
sí,
cuando aquí tenemos
nuestras propias, no nos hace falta la importación, ¿no, Manolo?
De hecho, nos comenta nuestra amiga Rafaela a través de las redes, dice: desde pequeña oí historias alrededor del fuego sobre las ánimas, aunque me asustaba mucho, pero es bonito recordarlo, o sea que al final...
Son cosas que la gente le tenía mucho miedo, ¿no? Mm. Es decir, las ánimas, yo no sé por qué, hay le tenían mucho respeto, ¿no? El que fueras por una calle o por un camino y de pronto te encontraras con una figura oscura o figura blanca, las dos maneras se pueden presentar, y te dijera: pídeme un deseo, tela marinera, ¿no? Es decir, que imaginaron, ¿no? O
sea, los mil metros lisos era una broma.
La versión más laya es la de Aladino, ¿no?
La lámpara maravillosa, ¿no? Pero es verdad que los decían, sí. y yo lo he oído entre personas mayores, que entrevisté en Motril, esta historia me la contaron en Motril, muchísima gente la conocía, que es verdad que concedían el deseo. Pero también te pedían alguna cosa por que hiciera, y si no la hacía, agárrate que viene curva, ¿no?
Eso, o sea, que era un trueque, ¿no, Manuel?
Eso es.
la gente le tenía mucho respeto en eso, pues, ¿no? Sí, cuidado sí, con lo que le pides a las ánimas, que como no lo cumplan, luego
lo van a conceder, pero el pero era el problema, ¿no?
Bueno, Manuel, cuéntanos esa sorpresa que tienes preparada para el día 31.
Sí, hemos organizado con el área de cultura del Ayuntamiento de Motril y la Asociación MASIP, hemos organizado el 31 dos cosas. Una, un poco con la idea que os contaba, que os comentaba antes, la idea de que algunas tradiciones en este pueblo, que es tan destructor de tradiciones, este Motril, pues con la idea de que algunas cosas no se pierdan, ¿no? Lo primero voy a dar una conferencia un poco explicando por qué aparecen estas tradiciones del mundo de las ánimas y de las procesiones de ánimas o procesiones de difuntos, como queramos llamarlo, en el museo en Antesquero a las 8 de la tarde, y después a las 10 de la noche, como hicimos hace 3 o 4 años, haremos una ruta intentando emular a la ruta que hacía, o que contaban que hacía, más bien que contaban que hacía, porque es una leyenda, en el antiguo Motril, la procesión de ánimas. Haremos la ruta, pues, recorriendo lo que contaban y que yo he recogido a mucha gente, y gente que vivió a principios del siglo XX, que todavía se acordaba de estas tradiciones y de estas leyendas del Motril más antiguo, ¿no? Y vamos a recorrer, pues, una serie de sitios donde contaba la leyenda que allí pasaba y se paraba la procesión de ánimas. En realidad está, digamos, unido a la historia, ¿no? Pues a la historia de esta ciudad, porque la iniciamos en la Plaza de la Aurora a las 10 de la noche. ¿Y por qué la Plaza de la Aurora? Porque hoy no conserva nada, ¿no? Pero, por desgracia, pero existió hasta los años 30, hasta la Guerra Civil, existió la Ermita de la Aurora, y delante de la Ermita de la Aurora había una cruz, había una fuente, curiosamente, y una cruz, y contaban, y me lo contaron mucha gente, después mucha gente a nivel popular, y después cronistas oficiales de Motril, como don Francisco Pérez, o gente muy interesada en la historia de Motril, como don Antonio Ayudarte, me contaban esta historia. De esta plaza salía la procesión de ánimas y recorrían las diversas cruces que había en Motril. Nosotros no podemos recorrerlas todas, porque si no estaríamos dos días dando vueltas, pero sí recorreremos algunos sitios que contaban como relacionados fundamentalmente con esos sitios donde unas veces porque había carneros o fosas comunes de las epidemias y tal, y otras veces pues no sabemos por qué, pero contaban que iban parando en las cruces donde rezaban los responsos. Se parece mucho toda esta historia a la procesión o el recorrido que hacía la antigua cofradía de ánimas benditas que existía en Motril, y que también la noche del 31 hacía un recorrido por Motril rezando responsos en aquellos lugares donde había enterramientos. Y en Motril hay muchos enterramientos por la ciudad, por medio de la ciudad, ¿no? Y lógicamente se parece muchísimo a ese tipo de procesión que hacía la antigua cofradía de ánimas. Pero bueno, yo conocí mucha gente que juraba y perjuraba que había visto las ánimas benditas en Motril, la procesión de ánimas benditas en Motril. Es otra época, y lo que intentamos es un poco pues dar a conocer esta historia, y que forma parte de nuestras tradiciones, que en Motril no tenemos, parece que no tenemos ninguna tradición, el 13 de enero y poco más, y esta es una tradición muy curiosa que perduró en Motril durante siglos, por lo tanto, y que después, pues con eso, de la luz eléctrica, con que las generaciones se van sustituyendo y van olvidando lo que contaban sus abuelos, sus bisabuelos y tal, y como decía Emilio, alrededor de una mesa de camilla, y eso es lo que queremos, que contarle pues a los motrileños que quieran acompañarnos, pues contarle un poco la historia de Motril a través de la procesión de ánimas.
Pues hecha queda la invitación, será el día 31, partiendo a las 8 con esa primera conferencia allí en el Museo Hernández Quero junto al Mercado Municipal, y al finalizar la conferencia ese traslado como punto de partida a la ruta, como bien has dicho, la Plaza de la Aurora. Pues Manuel, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más, por recordarnos y recorrer esas leyendas, tanto de fuera como de locales, como no, y que vaya todo muy bien ese 31, claro,
sí,
está.
Espero que lo celebremos, y que además yo aspiro a que con el conocimiento y con el paso del tiempo y otra gente, pues esta noche del 31, esa noche del 31 de octubre en Motril estaría muy, muy interesante hacer algún acto relacionado con esta, mantener esta leyenda, eso aspiro, ¿no? A darlo a conocer para que no se pierda y si es posible que se
continúe. Y se recupere.
Pues
felicitarte anticipadamente, Manuel, porque sé que va a ser un éxito seguro. Y darte un abrazo desde aquí, como siempre.
Igualmente, de Emilio, un abrazo muy fuerte, y seguiremos hablando de
más misterios y leyendas. Ahí está.
Perfecto.
Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Javier. Un abrazo muy fuerte a vosotros y saludos a todos los oyentes.
Venga, perfecto.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños, escritos desde el manicomio. Pequeños relatos que no te dejarán impasible, con José María Cuesta.
Pues bien, como habéis escuchado, llega el momento de esos escritos desde el manicomio, que también arrancan en esta quinta temporada. Para ello, como no, seguimos contando con nuestro querido amigo José María Cuesta, o bien conocido también por todos como Pepe Sastre. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Javier, Emilio. Buenas noches a todos los soñadores.
Muy buenas noches.
Nuevamente.
Muy buenas noches y bienvenido, Pepe. Loco por oír tu relato.
Estupendo. Bueno, pues esta noche el relato va de los Incubus, unos personajes muy de la Edad Media, ¿no? Que se supone que se metían en los sueños de las mujeres y, en fin, intentaban tener un hijo y hacer con ellas, ¿no? para procrear un hijo. Y bueno, pues el relato va un poco de eso, y también un poco también de los problemas prácticos, pragmáticos que puede tener una situación de esta.
Pues interesante que se presenta, pero antes de escucharlo, como hace tiempo que no hemos hablado ya desde la temporada pasada, quería preguntarte, ¿qué estás trabajando ahora, Pepe? Cuéntanos.
Bueno, yo siempre estoy escribiendo. Ahora tenemos un proyecto con el amigo Walter, y en breve saldrá un libro que es de relatos de varios autores.
Sí.
Y un poco del corte, algunos de terror, corte noctámbulo, podemos decir.
Sí.
Y bueno, espero que sea del agrado de la gente. Los relatos son variados y en fin, es un proyecto bastante interesante.
Bueno, pues entonces estaremos ahí al loro para cuando ocurra, lógicamente, tendremos que darle un empujoncito desde aquí, claro está.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias.
Pues Pepe, como siempre es un placer contar contigo, con tus relatos, que como yo digo, la gente está ahí enganchada, aunque parezca que no. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos ese Incubus que vamos a escuchar y nos vamos siguiendo, ¿vale?
Estupendo, un auténtico placer.
Un abrazo pues, muy grande, Pepe.
Fuerte abrazo.
Un abrazo, Pepe.
Fuerte abrazo.
Escritos desde el manicomio.
Incubus, por Pepe Desastre. Nunca olvidaría esa primera vez. Era irónico cómo la vida te podía cambiar en un segundo, sin hacer nada, sin merecerlo, sin buscarlo. Simplemente ocurrió. Ella era casi feliz hasta ese día, pero no lo sabía. Si una cosa había aprendido, es que la felicidad solo se hacía patente cuando estaba ausente. Y no es que todo fuera un camino de rosas para ella, nada de eso. Tenía sus dificultades, como todo el mundo. Pero no sabía cómo enfrentarse a eso, cómo luchar contra eso. Ocurrió de madrugada. Se despertó para el olor nauseabundo que desprendía. Cuando abrió los ojos, la cosa flotaba por encima de ella. Su sonrisa era demoníaca. No era una sonrisa normal. Se extendía por toda su cara, hasta llegar a sus orejas. Sus ojos brillaban como si de un felino se tratase. Pasaba su lengua por toda su cara y por su cuello, dejando un rastro de nauseabunda saliva, y manoseaba todo su cuerpo con esas asquerosas zarpas. Le susurraba al oído las cosas más repulsivas que nadie pueda llegar a imaginar. Y ella, inmóvil, solo podía llorar. Llorar y esperar a que pasara. Le decía, entre una maléfica sonrisa, que la estaría esperando tras su muerte y que pasarían la eternidad juntos. La eternidad. Ya había perdido la cuenta de las veces que se había repetido esa aparición fantasmal nocturna de ese fatídico ser. Estaba atrapada como un ratón en una trampa, como una pequeña mosca dentro de un vaso boca abajo. Fue entonces cuando decidió romper su promesa, su juramento. No fue fácil. Desde que Dios se llevó a su hijo, juró no pisar suelo sagrado. Otro golpe más, romper su juramento. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Al fin y al cabo, ya no tenía nada. Ni recordaba el significado de la palabra dignidad.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio.
Y como ya sabéis que nuestra amiga María José normalmente nos hace la agenda mensual de todas las actividades, de vez en cuando siempre nos gusta recordaros cada semana aquellas actividades que tenemos y muchas que tenemos también cerquita de aquí. Como en este caso, por ejemplo, mañana jueves 17 de octubre hay una conferencia titulada Retrospectiva del Espiritismo y su interacción con la parapsicología, que a cargo de Aldo Linares, desde las 6 a las 8 de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, en el Salón Naranja, en la Avenida de Complutense número 3, en el campus de Moncloa. Así que ya sabéis, todos aquellos que tengáis oportunidad, pues una buena cita e interesante. Por otro lado, nos quedamos aquí en Granada, en concreto el sábado día 19 a las 8 de la tarde en el auditorio de la Caja Rural de Granada, en la Avenida Don Bosco número 2. El Círculo Sierpes de Granada te invita a la presentación del disco de Nora Rodríguez, Sol Diamante, Despierta Humanidad, canciones flamencas para nuevos códigos de libertad y amor y en tierra. Y el concierto también de piano que nos ofrecerá Ángel Moya, joven intérprete y compositor de temas que trascienden al alma y elevan el espíritu. Además, ya sabes que Ángel Moya también colabora con nosotros con la sintonía y de la sección de Dora Gil, así que desde aquí pues también le mandamos un saludo, y a todos aquellos que tengan oportunidad de acudir, pues bienvenido. Y por último, también queremos recordar, en este caso también va a ser el sábado 19 de octubre a las 6 de la tarde, pero en este caso en Málaga, en la calle Alejandro Dumas número 17, la primera planta, en la sala número 1, dentro del ciclo de conferencias de Universonal. Nuestro compañero Manuel Estrada retoma ese ciclo de conferencias con el Tikkun, el libro de la vida, una conferencia muy pero que muy interesante para todos aquellos que quieran conocer un poquito más cómo es la vida, nuestro destino y lo que se esconde detrás de él. Pues bueno, ahí quedan recogidas estas principales actividades que hay a lo largo de esta semana y el fin de semana, y aquellos que tengáis oportunidad de acudir, pues como siempre queda hecha esa invitación. Seguimos.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es LNX Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba Ladrones de Sueños, vía Twitter en arroba Ladrones de Sueños, o a través de nuestro email, info@ladronesdesueños.es.
En Ladrones de Sueños, a lomo de burro, conocemos al Pulgarcito de América con Walter Sarabia.
Y ya sabéis que lo bueno siempre para el final, y sobre todo la alegría de la huerta, porque es que yo sé que a esta hora ya muchos os empezáis a quedar dormidos, y entonces si yo os pongo esta marcha al principio, pues luego cuando llega al final, pues como que no, que va a ser que no aguantáis, así que yo os dejo siempre la alegría para el final. Y como ya sabéis, cuando suena esta musiquita es que nos vamos de viaje. ¿Cómo nos vamos a ir de viaje? Pues como nos tiene acostumbrados nuestro amigo Walter Sarabia a lomo de burro. Buenas noches, Walter.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Emilio. Y buenas noches a todos los soñadores.
Muy buenas noches, Walter. Bienvenido. Y además nos trae interesantísima esta noche la historia, porque yo he leído algo acerca de lo que nos vas a hablar. Y a mí me encanta.
Sí, dime, Emilio.
No, que digo que me encanta porque leí en algún momento que lo que no sé es cómo se vino eso abajo, porque ahí había muchísima fe puesta, ¿no?
Sí, bueno, es bastante interesante. Antes de todo, déjeme decirle de que yo, pues, antes de estar involucrado en todo esto de lo que es... Bueno, disculpen ante todo porque estoy un poco malo en la garganta, pero ahí lo vamos a llevar
bueno,
un poco.
Tú acércate bien al teléfono.
¿Me escuchan bien ahora?
Sí, te escuchamos muy bien.
Okay. Sí, bueno, cuando yo fui por primera vez a Santa Fe, yo no conocía esta historia. Bueno, no conocía nada, solamente iba porque me habían dicho que era una de las ciudades más antiguas de aquí, de lo que es el medio oeste del país. Entonces, y sobre todo, como siempre voy a los lugares por la comida. Aunque no lo demuestre, soy comelón, pero...
Pues no estás demasiado gordo para eso, ¿no?
No, por suerte todavía no, pero sí soy bueno para comer.
Es que luego se frota la cabeza y lo quema, Emilio.
Eso es cierto. Bueno, entonces llegué por error, si lo podemos decir por de esta forma, a lo que era la capilla de San Loreto. Uh-huh. Y también me topé con una de las casas más antiguas de todos los Estados Unidos, que todavía se mantiene en pie en lo que es la ciudad de Santa Fe, en el centro de Santa Fe. Es bastante interesante. Y sobre todo me encontré con esta capilla que me tuve que esperar una hora para poder entrar, porque llegué temprano y por mala suerte estaba cerrada. Y cuando más o menos alguien me comentó, mientras esperaba que abrieran, me comentó un poco la leyenda, pues me interesó bastante. Entonces me dio un poco más de ánimo para aguantar la hora que hacía falta para que abrieran la capilla. Entonces, y luego cuando averigué por mis propios medios, pues sí, es bastante interesante la forma como esta escalera en forma de caracol, que es lo que es, fue construida. Sobre todo, pues, usted sabe, tiene tres grandes curiosidades lo que es esta capilla. Pero para entrar un poco más en detalle, pues dicen que en 1852, por orden del obispo de Santa Fe, Jean-Baptiste Lamy, se construyó la capilla de Nuestra Señora de la Luz, inspirada en Sainte-Chapelle de París, que estaría al cuidado de las hermanas de Loreto, quienes llegaron a Santa Fe desde el estado de Kentucky para fundar ahí una escuela de niñas. La escalera de la capilla de Loreto de Santa Fe en Nuevo México es conocida por tres misterios. Nadie sabe quién la construyó en primer lugar. Y algo de lo que es bastante extraño también es que tiene 33 escalones. Y quien llegó, pues... bueno, vamos a seguir un poco con la... Voy a seguir leyendo un poco porque ahora a mí se ve más o menos un pequeño escrito. ¿No?
Perfecto.
Y dice, nadie sabe quién la construyó la escalera. Nadie entiende cómo se mantiene la estructura sin soporte central. Y nadie ha podido dar con el origen de la madera, ya que la madera, pues, como no es de la zona. Se sabe que es de un tipo de abeto, pero no hay en la zona. Es más, no hay en todo el país ese tipo de madera aquí en los Estados Unidos. Cuando la capilla estuvo lista, los constructores se consiguieron con un problema, dice, inesperado. No pudieron poner una escalera que llevase desde la nave principal hasta arriba, al segundo piso, donde se ubicaba el coro de la iglesia. Uh-huh. Trataba de un error de diseño del arquitecto del edificio, Antonio Molí, quien murió antes de poder solucionarlo. Las monjas intentaron construir una. Los constructores le dijeron que sería imposible y que una escalera normal tomaría demasiado espacio, por lo que le recomendó más bien derribar la sección del coro. Ellas se opusieron. Fue entonces cuando las monjas decidieron rezar una novena a San José, patrono de los carpinteros, pidiéndole una solución. Y es aquí donde entra nuestro personaje, que según pues llegó, y al noveno día apareció y llegó con un burro. Ah, pero no, ese no fui yo. Llegó con un burro y llegó con toda su herramienta y solamente pidió una... Solo tuvo una, ¿cómo se llama? Un requisito, uh-huh. que fue que lo dejaran trabajar a solas, sin interrupciones, para poder llevar a cabo la labor. Y lo extraño fue que una vez terminada la estructura, y aparte de tener esa forma tan peculiar, nuestro personaje misterioso pues desapareció. Simplemente no cobró por su trabajo y simplemente desapareció. Y la monja, pues, al no saber quién era el constructor y al no saber de dónde y toda la forma que había hecho de la escalera, pues, lo achacaron a un milagro, si se podría decir de esta forma. Porque nunca dieron con la persona que la construyó.
Aquí, entonces, perdóname, Walter, perdona que te interrumpa un segundo. Pero aquí tenemos el Cristo de Calatorao, que tiene más o menos una historia muy similar a esta que nos estás contando y que yo ya te digo que la había conocido leyéndola, porque decían que incluso se habían obrado algunos milagros en la capilla esta, ¿no?
Sí, sí, así dice.
O sea que recuerda, me ha venido también a la memoria efectivamente lo que trató Emilio en uno de los programas. Son curiosidades, ¿no?, que quedan ahí y que tienen difícil explicación, ¿no?
Claro, y otra de las grandes curiosidades que también tiene, aparte del constructor, aparte de la forma, como dicen, que no tiene soporte central esta escalera, es que no tiene ni un solo clavo, ni siquiera pegamento, o sea que fue, si lo podríamos decirlo, como ensamblada completamente. Es extraño porque, es extraño para la época, ¿verdad? Me imagino, porque todo debería llevar, toda estructura, pues clavos para volverla un poco segura.
Pues sí, por lo menos algún tipo de sujeción, ¿no? En cierta forma.
Claro, claro, entonces, pero está bastante interesante, es bonito cuando, bueno, es súper bonita cuando tú la ves en persona, pero la capilla y el altar es bonita, toda la estructura es bastante, bastante bonita, pero, y recordándome un poco también, ahorita que he dicho eso, Emilio, de acerca de la, de ¿cómo dijo?
El Cristo de Calatorao.
Cristo de Calatorao, fue un Cristo que obraba milagros, iban trenes enteros de gente en los años 30, acudían, masificada la iglesia donde está el Cristo de Calatorao, que también es una historia muy similar a la de este viandante que pasa, no cobra nada, hace la talla del Cristo de Calatorao. Es curioso porque no come nunca nada de lo que le llevan, tampoco quedan residuos, porque cuando se hace una talla, tú sabes que hay un montón de residuos de la madera, pues que están esparcidos por el suelo. No hubo nada en absoluto, y lo mismo que había aparecido, desapareció. Te digo que es una historia muy similar, yo me interesé muchísimo por esta que tú nos cuentas, porque sin duda fue un romanticismo, parece ser que ha venido alguien algún ángel o algún personaje de este tipo, que fue el que parece que hizo la talla, igual que la escalera del púlpito que hay en esa parroquia que tú nos estás contando. Pero continúa porque es muy interesante.
Sí, exacto. Entonces, porque cuando buscando información en diferentes lugares, en diferentes pues todos tienen, son diferentes versiones, aunque casi son similares, pero algunos ya le ponen un poquito más de flores a la a la cuestión, ¿verdad? Porque en otras encontré también de que nuestro personaje misterioso había pedido solamente unos baldes de agua donde ponía a remojar la madera para darle ese giro que necesita para hacer esa forma de caracol. Pero esto jamás lo también jamás lo dentro de la leyenda, que podemos llamarlo un poco más confiable, no lo mencionan las monjas en un momento, aunque ellas, pues como dije, ellas le dicen que fue San José, ¿no? Quien el padre de Jesús, que también era carpintero, quien hizo el trabajo de esta escalera. Y lo que también es bastante raro es la forma que está solamente ensamblada, porque no tiene pegamento, y me hizo recordar en este momento una casa construida completamente de dos pisos aquí en la ciudad de Pasadena, aquí en Los Ángeles, que también unos estudiantes de la universidad la hicieron ensamblada, o sea, no tiene ni un solo clavo, y es una estructura enorme que es impresionante al verla, pues. Y tú dices, ¿cómo puede ser que sea una casa sin un clavo, sin pegamento, sin nada? Solamente está, pues, con los movimientos que hay aquí en California, tú sabes, de los terremotos y que esté así nomás.
Eso que fuera de... Que ahí os gusta el movimiento.
Sí, como digo, lo que no sé es por qué en algún momento determinado, porque decían que ahí se habían producido algunos milagros, declaraciones, etcétera. ¿Por qué la iglesia no le da más fomentación a esto? ¿Por qué el Cristo de Talatorao es uno de los más olvidados, yo creo, que de todos los cristos que hay, que lloran sangre o que hacen alguna cosa rara? Pues el Cristo de Calatorao está también como apartado, cuando ya te digo que iban trenes enteros de gente para pedir por su salud y pues, sobre todo la salud mental, que era lo que más preocupaba en aquellos días, ¿no?
Pues yo creo que en estos días también la salud mental está bastante baja.
No, pero ahora es porque estamos locos de conveniencia, ¿no? Ahora nos gusta el dólar.
Sí, es extraño porque con lo que es Nuevo México es uno de los estados más católicos, si lo podemos llamar de esta forma, porque te encuentras una iglesia cristiana, católica, a cada poco, 10 cuadras, imagino. Entonces, que no le den desconozco lo de los milagros, lo desconocía, pero que no le den la importancia que requiere. Sí la cuidan y le dan el mantenimiento, pero no lo llamativo, así como para que lleguen así muchas personas a visitarla, pues no se da en realidad.
Pero si te das cuenta, Walter, ya es un milagro cómo se sostiene la escalera, ¿no?
Eso sí, bastante. Aunque hoy en día pues ya no dejan que, pues después de 130, 140 años, creo, desde su construcción, pues ya no permiten que nadie lo... Si no, pues ya se hubiese venido abajo, si toda la gente la camina.
Sí, porque caminara, imagínate, ¿sí? Además con lo que le gusta a la gente, todo este tipo de cosas, ya al final se la cargan, ¿no? De cierta forma, sí, por ya, muy consolidada ya, que esté.
Cierto, ya no estuviera, ya solo estuvieran las tías, tal vez.
Si no, se la irían desmontando poquito a poco, como suele ocurrir también, ¿no?
Se la llevaría.
Eso es cierto.
Ya que como no tiene cola ni tiene clavos, no, pues es facilidad.
Con facilidad. Pero parece que tiene una sujeción mayor, ¿no? Es más misteriosa.
Sí, eso sobre todo, eso es el misterio de la forma que fue construida, creo que es lo más llamativo, ¿no?
Fíjate cómo llegas tú a los lugares y pensando en comida, ¿eh? Yo es que no sé cómo te lo montas. De verdad que me voy a tener que montar en tu burro y viajar contigo. Sí,
es muy interesante.
Yo, si acaso, te espero comiendo y luego tú ya me cuentas.
No, pues fíjate que aquí en esta región de Nuevo México se dan tres tipos de chile, pero dos sobre todo son más llamativos, que es el chile rojo y el chile verde. Y hacen un platillo que ellos le llaman sopapilla. Entonces es una especie de como de enchilada, y le echan los tres tipos de chile con queso encima. Entonces el chile verde tiene un sabor diferente al chile rojo, pero juntos hacen otra mezcla mucho más rara. Entonces Y eso me lo recomendó una amiga que tengo de aquí, aquí en Los Ángeles, que es originaria de Nuevo México. Ella nació y creció durante su adolescencia creció allá, pero se mudó para California, y ella me lo comentó acerca de los platillos típicos. Y me decía que más o menos comer. Entonces, como solamente estuve 2 días en Nuevo México, pues aproveché de comer todo lo que podía a cada rato. Entonces, no. Tú sabes.
Tú te llevaste digo, todo el pues... chile que pudiste, ¿no? en tu adentro.
No, está mal decirlo, porque aquí en los Estados Unidos, cuando tú entras de un estado a otro, hay casetas que le llaman. Son casetas de agricultura. Uh-huh. Cuando tú entras de un estado a otro, te preguntan si traes fruta o si traes vegetales o cualquier cosa de esta que tengan semilla. Uh-huh. Porque tú no puedes transportar nada que tenga semilla de un estado a otro.
Uh-huh.
Sí. Esa es una de las cosas curiosas por las cuestiones de las regulaciones de cada estado.
Sí.
Entonces, aparte por este tipo de bichitos que se dan y que no son... que luego mutan y se dan ciertas enfermedades en las personas. Por eso no te permiten traer fruta como de Arizona a California o de California a Arizona o viceversa, o así dependiendo de qué estado. Por eso cada vez que entras a un estado te preguntan de dónde vienes, y si tú dices de Washington, vamos a suponer, saben que ahí se da la manzana, te preguntan, ¿traes fruta o algo que declarar? Y como ahí bastante también se da el whisky y todas esas cuestiones, tú dices no, pues no, y ya pasas. Pero si traes algo ahí, pues también tienes que decir que no, porque
tienes que pasar ahí por el aro.
Sí, porque si no, luego te, aparte del impuesto que has pagado en el estado, pues también te montan el de ellos ahí alegremente, y ya has pagado doble impuesto por el artículo que traes, ¿no?
Desde luego eres una enciclopedia andante, chico. Eres como se suele decir, como en botica, hay de todo. No solo aprendemos y conocemos misterios, sino curiosidades y detalles, pues que bueno, es bueno saberlo también, ¿no? El tema de las semillas.
Sí, así que ya saben, si algún día vienen a visitar y se pasean por Oregon, que es uno de los estados preciosos, como Washington, que están al norte de California, y vienen para California y vienen comiéndose una manzana, pues tírenla o escóndanla, porque si no le van a cobrar impuestos mientras estén masticando.
Y digo yo, y de Washington viene la naranja washingtona, y nunca mejor dicho. Y hay en todos sitios del mundo existe la naranja washingtona, ¿no?
Bueno, aquí en California no entra otro tipo de naranja, porque aquí en California se da bastante la naranja, a no ser que venga de Florida. Esa sí se da bastante aquí, la exportan de Florida para acá. Pero de Washington más o menos vienen lo que es la manzana y las almendras y todo eso, que en California también se da bastante almendras.
California yo creo que es un sitio que se da muy bien todos los frutos, ¿no?
Sí, bastante. Más que todo del centro de California hacia abajo se da lo que es el Valle de San Joaquín, que le llaman, que es un valle enorme, enorme, hasta llegar casi a San Francisco. Ahí se da prácticamente todo lo que se pueda imaginar.
Uh-huh. Ahí se dan frutos prácticamente semitropicales y cosas de estas ahí en el sur de California, ¿no?
Sí, se da casi todo el fruto, lo que es tropical. Uh-huh.
Bueno, Walter, pues la verdad que como siempre es un placer contar contigo. Nos llevas de viaje en minutos, aquí sin movernos de casa, ¿no? Desde el sofá, desde la cama donde cada uno de nuestros soñadores esté. Y nos acerca pues a conocer curiosidades como la que hemos conocido hoy de la capilla de San Loreto, y también cuestiones importantes para cuando uno viaje con las semillas, que se las quede en casa o que se lleve la cartera para pagar.
No, lo que hacemos cuando vayamos allí, no llevamos fruta con hueso.
Ya está.
Sí, exacto. Hay que abandonar lo que es la semilla o el peso.
Estaba yo pensando que si le llevamos a Walter un mango con el pedazo de hueso... Se
lo echan de Estados Unidos.
No lo tiran a la cabeza, no, no. Emilio.
Tiene que ser un platanito o una banana.
Ya, punto. Algo ligerito.
No te compliques. Ni siquiera el kiwi.
Ni siquiera el kiwi, de verdad.
Claro, pues tiene hueso.
Sí, tiene sus semillitas por dentro.
Sus semillitas así en plan negro, muy bonito.
Pues, Walter, si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Sí, yo creo que vamos a cambiar la musiquita porque abandonamos lo que es el pulgarcito de América y creo que esta vez vamos a estarlo, como se dice, vamos a hacer un mix, ¿no? Un día vamos a ir a El Salvador y otro día vamos a quedar aquí compartiendo un poco lo que he visitado y lo que conozco desde la experiencia, como se dice, sí, desde mi conocimiento, desde mi poco conocimiento.
Que yo sé que tú eres muy viajero.
Bueno, dentro de lo que cabe, como se dice.
Seguro, y llegas a los sitios por casualidad. Pero como al final llegas.
Llego buscando comida, pero si no encuentro algo que está
curioso, pues ahí me quedo. Luego te encuentras otra cosa. Claro.
Pero muchas veces a mí cuando me dicen, Walter, me dicen, ¿estás gordo? Digo, eso es mentira. Yo, si el 80% del cuerpo humano es líquido, no estaré gordo, estaré encharcado, digo yo.
De verdad. Algo curioso también, fíjate, Javier, ya que me preguntaste, el otro día le escuché a ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. A María José. No. ¿Cómo se llama? Habló acerca del sonido hum. No me lo va a perdonar, se me acaba de olvidar el nombre.
Bueno, tú tranquilo.
Habló acerca de Taos, Nuevo México. Uh-huh. Donde ahí hay un puente y ella comentó que se escuchaba el sonido este, el hum. Y ahí en Taos, en Nuevo México, es uno de los pueblos donde todavía hay mucho indígena, personas nativas del lugar,
sí.
de ese sitio, los que son abajo, y todavía ahí puedes disfrutar de su comida típica. Algo muy, muy, muy rico. Muy rico, ya me dio hambre.
Además que a ti te vendrá la hora casi.
Eso
ahora, ¿no?
Es, tú que estás en la hora fuerte de la comida. Estoy yo ya deseando llegar a casa para comer y mira la hora que es. Aquí en España, imagínate tú que estás en la hora fuerte y la de la principal comida. Pues bueno, yo me conformo con ver Canal Cocina con la abuelita linda y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Unos viajan y otros pues ven la tele.
Hay un buen invento que es la leche, que un vasito de leche te elimina el hambre.
Sí.
Sobre todo si la comes con miajón de pan.
Sí.
Y eso te da un poquito de sueño, ¿no?
Sí.
Pues Walter, muchísimas gracias como siempre por estar otro día más con nosotros, deseando de continuar esos viajes. Vamos a ir alternando como bien nos has dicho y esperamos seguir contando contigo. Bienvenido a esta quinta temporada de nuevo, ya que aunque te tuvimos ahí en el primer programa de Filón, pero hoy ya hemos comenzado la sección como corresponde.
Eso sí, muchas gracias. Y como sabes, pues es un placer para mí participar en Ladrones de Sueños. Y a todo aquel que nos ha escuchado, pues no se quede con la mala información que les he dado, porque ya saben que soy más o menos así.
Muy burrito.
Muy burrito, sí, exacto. Y que se den una rebuscada también por internet, que hay mucha información. Y también en YouTube hay videos muy, muy, muy buenos acerca de que dan mucha más información acerca de esta capilla, que es bastante interesante y muy hermosa por dentro.
Pues
sí, es muy bonita. Yo creo que debes de ahondar un poco más en la historia de la capilla porque sinceramente merece la pena, Walter.
Lo haré, Emilio.
Yo te lo recomiendo porque es muy interesante. Y si tienes tiempo para que hagas una similitud, éntrate en el Cristo de Calatorao. Tómate nota. Cristo de Calatorao. Este es en un pueblo del norte de España.
Ya le
anotado queda.
Anotado, además te recomiendo. Bueno, ya. Sí, Emilio, lo ha tenido que escuchar porque lo tratamos en un programa y además Walter es de los fieles que está ahí cada semana.
A lo mejor le pasó un poco.
Se le pasó. Claro. se le chispoteó.
Es bueno que lo que intente, porque tiene una similitud muy grande con el tema de las calderas.
Bueno, Walter, que te dejamos que comas, que ya es hora, que aproveches y que disfrutes. Que muchísimas gracias y estamos en contacto, como siempre.
Seguimos en contacto y gracias por escuchar, soñadores.
Un abrazo
grande, Walter.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Estás escuchando Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Ladrones de Sueños.
Pues Emilio, que ya sé que nos vamos. Como siempre, yo sé que cuando escuchas esto te da como penilla.
Me da un poco de pena porque, hombre, me lleno de orgullo y satisfacción pensar que tenemos otro miércoles la semana que viene. Es decir, que cada semana tiene un miércoles y nosotros, como clavos, estaremos aquí puntuales tratando de desvelar misterios e historias para nuestros queridos soñadores. Que cada día, Javier, afortunadamente son más, y es más la gente que nos va reconociendo por ahí, pero la ilusión va a estar el próximo miércoles también, así que desearles una fenómena semana a todos, llena de ilusión y de alegría, y que disfruten cada momento, que es lo importante.
Pues sí, hoy no me quiero marchar, como no, del programa sin felicitar, aunque lo he podido hacer por las redes, pero no en vivo y en directo, por lo menos lo hago desde aquí, desde los micrófonos, a nuestro querido amigo y compañero Gustavo Guirado, que hoy es su cumpleaños, y pues bueno, desde aquí desearle ya, en concreto, que haya pasado un buen día, porque ya le quedan pocas horas, bueno, pocas horas, más que horas, minutos, ¿no?, al día, pero que lo haya disfrutado dentro de lo que cabe, que yo sé, seguro que sí, porque él se lo sabe montar muy, pero que muy bien.
Sí.
Además, la semana que viene, que lo tendremos por aquí ya con su sección de Reiki, ya le preguntaremos, a ver.
Sí, pero lo que tienes que hacer, Gustavo, es no cumplir muchos años, porque luego te pones viejo. Quédate en una edad que tú veas que está a gusto.
Y claro, cómodo. Y luego ya te pasa como a Emilio, pues ya sabes tú que tenemos que aguantar como se puede el tironcillo. Y no me quiero marchar tampoco sin mandar un saludo a mis queridas amigas, tanto Ana como María Gracia, que luego yo sé que también nos escuchan en sus ratitos libres en el despacho. Y bueno, pues como yo sé que estaba María Gracia un poquito agobiada, desde aquí le vamos a mandar un cariñoso saludo para que se anime, para que le pegue ahí un empujoncillo, y que ya sabemos que el trabajo, pues con Ladrones de Sueños, es mucho más placentero, Emilio.
Naturalmente. Yo también quería decirle a Milagro que le dé un abrazo grande a Pablo, porque va para arriba que chuta, ¿eh?
Ahí, también.
Así que al maestro Pablo, un abrazo grande, Milagro.
Y como siempre, a todos los soñadores que habéis estado ahí con nosotros, minuto a minuto en directo, los que sois fieles, los que luego nos escucharéis a través de las distintas plataformas y emisoras donde nos emiten, muchísimas gracias por estar una semana más apoyándonos, escuchándonos y sobre todo disfrutando de este ratito, que es lo que al final es lo que pretendemos, porque
sí.
No se trata de otra cosa. Nos vamos a marchar hoy con nuestra breve reflexión de Imaginemos. Hoy me apetece hacer esa breve reflexión de Imaginemos. Además, no sé cómo siempre enlazamos ahí, porque hoy en el programa ya hemos lanzado un poco
si tuviéramos
la idea,
un guión,
¿no? De, sí, a veces no sé cómo ocurren las cosas, pero creo que es momento de lanzar una reflexión en voz alta. Puede parecer que coincide con ciertos hechos y temas que están ocurriendo ahora, pero en realidad esto no viene de ahora, sino que viene un poquito de atrás. Pero bueno, lo dicho, nos volvemos a encontrar la próxima semana, Emilio.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana con toda la ilusión del mundo. Ahora dejamos que sufran un poco con la reflexión de Javier. Yo creo que el sufrimiento está ahí, pero
es
vamos.
Intenso, pero breve.
Un abrazo a todos, soñadores.
Buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves.
Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
Soñador, hace ya tiempo que no reflexionamos mucho. Y en el día de hoy yo creo que no nos podíamos marchar sin por lo menos hablar con un poco de cordura, teniendo en cuenta los tiempos tan revueltos que estamos viviendo últimamente. A lo largo del programa creo que ha habido en algún momento ocasión de hablar de ello, ¿no? De que la sociedad está últimamente un poco loca, un poco enferma. No, es que no habría palabras para describir o calificar exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? Porque parece que vivimos como en un gran loquero, ¿no? Lleno de salas. Donde cada uno está en su sala particular, con su historia individual, y luego pues algunas confluyen en común y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Últimamente vamos cada día, cada uno a por lo nuestro, ¿no? Como apartándonos de todo, como que a mí que no me molesten, pero sin embargo, esta individualización está generando un malestar y una apatía en la sociedad. Casos, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, como los que están ocurriendo precisamente ahora en Cataluña, ¿no? Este mare magnum que se está formando por diferentes formas de pensar que al final no nos damos cuenta hasta dónde nos llevan, y como suele ocurrir, de hecho a veces se enmascaran las cosas y no nos damos cuenta, porque prácticamente poniendo ese ejemplo, aunque pueden ser cualquier otro, estamos viviendo y compitiendo entre nosotros continuamente por nuestra forma de pensar. Hemos dicho el tema de Cataluña, por ejemplo, ahora, como pues puede ser otra polémica que siempre tenemos, y cada uno hay vencedores y vencidos, como otro tema muy muy de actualidad, como es el traslado de los restos de Franco, que no sé qué polémica puede llegar a generar un poco en estos tiempos que corren este tipo de corrientes. Lo que sí nos debe hacer pensar un poco, ¿por qué está pasando todo este tipo de cuestiones? ¿Por qué el ser humano hoy en día está llegando a enfrentamientos personales en base a ideas? Algo que al final, para mí por lo menos, es bastante extraño, ¿no? Porque tú puedes tener tu propia idea y otro puede tener la suya, y al final confluyen el derecho de uno sobre la libertad del otro, pero quizás hemos pasado de una cierta época de intervencionismo, donde todo era unos mandaban y otros obedecían, ahora a un libertinaje tan puro y absoluto que conseguimos pues el efecto contrario, porque si nos damos cuenta, la sociedad, desde mi punto de vista, no ha cambiado mucho de los tiempos antiguos a los de ahora. Lo único que han cambiado son las circunstancias, pero la base al final es la misma. Y yo creo que si no nos damos cuenta unos pocos e intentamos transmitir y concienciar al resto, no vamos a conseguir nada ni vamos a arreglar nada, porque siempre va a haber diferencias y vicisitudes entre unos y otros, y el hecho es que hay que respetarlas y convivir con ello, pero no llegar a esos enfrentamientos, a esos odios, a esas luchas que al final pues no nos llevan a ningún lado, al contrario. como se suele decir, todos sufrimos y todos lo pasamos mal. Te invito a que pienses un poco, tú, que quizás has estado callado, ¿no? Que te has apartado un poco de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Como dejándolo pasar, porque al final esto es algo de todos y para todos, y cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. Abriremos los ojos algún día y trataremos de vivir la vida que tenemos. Esperemos que sí. Por lo menos te invito a que lo reflexiones y a que partas y marques ese punto de partida. Buenas noches.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.